Noticias de América en RFI.
Este viernes inicia el famoso Carnaval de Río de Janeiro en Brasil y se espera una afluencia de más de 53 millones de personas en todo el país, lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior. Es un informe económico de Paola Ariza.
Son días de samba, desfiles, alegría, baile y mucho color los que inician este viernes con el Carnaval de Río de Janeiro, que va hasta el 8 de marzo. Según el Ministerio de Turismo, se espera un 8% más de visitantes respecto al año anterior, una cifra que también impactará en la economía, pues al parecer el Carnaval 2025 promete ser uno de los más lucrativos de la última década, con una proyección de ingresos de 2.110 millones de dólares. Pero esta bonanza económica no es solo por el festival, sino por la economía en sí. Así lo cuenta Alex Angostini, economista jefe de la agencia de clasificación de riesgos Austin Rating.
Obviamente, el resultado del Carnaval de Río de Janeiro y de otras regiones del país depende del desempeño de la economía nacional el año anterior. Brasil tiene una recuperación económica muy positiva desde la pospandemia. Entre 2021 y 2024 debe haber crecido más del 15%. Estamos en un promedio de un 3,5% por año. Vemos un crecimiento de la economía muy fuerte y eso va a ayudar a impulsar el Carnaval. Es diferente cada año, se anuncia que la economía en 2025 perderá impulso, se está desacelerando en 2025 porque la inflación es alta. Muy probablemente el carnaval el año que viene va a tener una dimensión económica menor que la de este año.
Así es, el carnaval de 2025 se anuncia prometedor. Solo el estado de Río espera recibir 8 millones de personas con un impacto económico estimado en cerca de 1.000 millones de dólares, confirma Agostini.
Para la economía nacional estamos hablando de un impacto de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Eso para todo Brasil, y cuando hablamos solo del estado de Río de Janeiro, tiene un impacto del 2% del PIB, porque acaba generando recursos en el sector turístico, en lo que se refiere a los hoteles, al sector del entretenimiento, la visita a las atracciones turísticas. Luego está el transporte y la gastronomía. Tiene un impacto importante en la economía, pero mucho más en el sentido de divulgación de la ciudad para que haya un proceso continuo de visitas de turistas. Más que el impacto real del carnaval, por sí solo, el carnaval es una postal para atraer la visita de extranjeros.
Una tarjeta de visita no solo para Río de Janeiro, sino para todo el país, pues otros estados como Bahía, Pernambuco, Minas Gerais y Sao Paulo también tienen su programación.
Y los invitados son los músicos argentinos Ariel Prat y Pablo Nemirovsky.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No puedo evitar pensar que lo único positivo que se puede encontrar en las dictaduras es que el exilio de intelectuales y artistas enriquece culturalmente al país que lo recibe. Francia es un buen ejemplo de ello, habiendo acogido a muchos artistas chilenos, uruguayos, argentinos en los años 70 y 80. Este es el caso de nuestros invitados de hoy, el bandoneonista argentino Pablo Nemirovsky, director del grupo Tierra del Fuego, y su artista invitado, el no menos argentino y cantante Ariel Prat.
Desde los pies fui subiendo entre las brumas porteñas y se fumaron las greñas, pero no lo que la tiendo, como una sombra del viento, conviviendo entre la gente, con corazón y simiente, chullo negro de Riachuelo, y a Chanel y Armaligüelo, pura piel tango de mente. Yo soy la variante delta, delta del tango. Yo soy la variante delta, delta del tango. Yo soy la variante delta, del tango variante soy. Soy la variante del tango, branquecha, por favor.
Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muy buenas tardes, Ariel.
Buenas tardes, Jordi, encantado.
Bienvenido también, gracias por volver, como dice el tango. Pablo, tenías solo 18 años cuando te exiliaste aquí en Francia. Era 1976. Buenos Aires no era el mejor sitio para un joven músico como tú, ¿no?
No, no era muy agradable, digamos.
¿Qué recuerdos te quedan de esa época antes de tu exilio?
Y antes de mi exilio, que si uno se acostumbra a todo. Entonces, sí, yo viví, en realidad me fui apenas comenzó la dictadura y, bueno, eran tiempos dificilísimos, pero uno tenía su círculo de gente, círculo de amigos y todo, y yo también, dentro del horror, uno también podía llegar a pasarlo bien también.
Eras estudiante de secundaria en aquellos años.
Sí.
¿Había una cierta militancia en el liceo?
Sí, justamente, sí, es lo que hizo que tuve que venir, digamos, y si quería seguir vivo, digamos, bueno, no es que no soy un héroe, es algo que le pasó a muchísima gente, digamos, y sí, entonces...
Ariel Prat, por, en cambio, tus primeras canciones...
Yo era más chico que él, ¿eh?
Eras más chico, pero bueno, de tus primeras canciones las compones en los años finales de la dictadura. No era fácil, imagino, cantar con grupos alternativos, ¿no?
No, de hecho los grupos alternativos fueron surgiendo como una respuesta a eso, ¿no? A lo que a lo circundante, ¿no? A la al miedo, al horror, las desapariciones que todavía eran moneda corriente.
Eso, algunos amigos.
Y claro, y luego cuando empezamos a participar de las primeras rondas con las Madres de Plaza de Mayo, con los organismos de derechos humanos, incluso la primera que participé me llevaron preso. Que lo cuento ahora, justamente que se cumple otro aniversario, 24 de marzo, me pidieron que escriba y recuerdo ese momento, como alguien nos marcó, nos dejó cruzar en Avenida de Mayo y nos metieron adentro y luego nos tuvieron que rescatar de una comisaría donde nos habían llevado. O sea, hemos tenido el arte como parte de la respuesta, fue importante, como pasa hoy también, lamentablemente, en Argentina, que también es difícil hacer arte militar políticamente, se convirtió también en un problema.
¿Cómo se siente uno cuando es detenido por los militares? No sabías cómo iba a acabar la cosa, ¿no?
En este caso nos detuvo la policía en ese momento y nos habían repartido en diferentes comisarías, como NN, ¿no? No había ningún nada oficial que diga que estábamos en tal lugar, entonces nos tuvieron que buscar. Recuerdo que hicieron como una especie de brigadas los organismos de derechos humanos y a nosotros nos rescatan y, bueno, nos liberan un día después. Pero bueno, esa es una de las experiencias en carne propia a partir de todo lo que nosotros estábamos denunciando en un momento clandestinamente hasta que empezó a surgir la respuesta en carne viva, ¿no? Hacia la calle, las manifestaciones, las rondas de las madres y eso.
Esas acciones te van a convertir rápidamente en un referente de la nueva canción porteña.
Y a partir de eso, digamos, soy uno de los que salgo de ese ruido, de esas manifestaciones culturales que era una especie también de resistencia a lo que era la última época de la dictadura militar, y uno empieza en los primeros años de la democracia, en lo cual que hubo que seguir igual batallando muchísimas cosas para recuperar todo lo perdido, que incluso, bueno, hoy cuesta mucho.
Ariel, más que el tango te interesaba el carnaval, ¿no? Las murgas.
Sí.
¿Cómo te sientes viviendo el mes de febrero aquí en París?
Son pocas las veces que he estado fuera de Argentina, pero bueno, uno también dentro de lo que, por ejemplo, con Tierra del Fuego, como invitado también, ahí dejo un poco de la impronta de la murga, del carnaval, en la variante del tango, por ejemplo, se menciona esa parte, ¿no es cierto? Que está muy ligado a la milonga con la murga. Como decía Juan Carlos Cáceres, la murga es la catarsis del tango. Y están en el baile, en la manifestación, corporal. Uno lo lleva a donde sea y con mucho orgullo. Pero se hace un poquito difícil porque uno ve las imágenes del carnaval casi indirecto y causa un poquito de melancolía.
Pablo, la composición de Tierra del Fuego se puede decir que es de geometría variable. El año pasado estuviste con nosotros con la cantante Cristina Villalonga y el artista Ricardo Mosner. Esa es la gran originalidad, ¿no?, del grupo, que en vuestras actuaciones un artista plástico como Ricardo Mosner hace una performance y pinta en directo mientras vosotros tocáis, ¿no?
Claro, sí, no, Ricardo es parte integrante de Tierra del Fuego, digamos. Yo lo veo como un músico más y su instrumento es el pincel, digamos. Hace ya un par de años que estamos trabajando juntos, empezamos con otros proyectos, trabajamos en algunos tríos con baile, canto y pintura, digamos, mucha improvisación. Textos de Mosner, que tiene unos textos, no solo la pintura, sino tiene unos textos también muy, muy lindos. Entonces yo lo considero realmente parte integrante, y su pintura, digamos, cuando el lugar lo permite, digamos, es como si fuera un músico más, digamos, es un color más, porque también la música la ve un poco como color, digamos, que uno propone colores también con la música.
¿De quién fue la idea de que Ricardo se pusiese a pintar mientras actuabais?
Creo que fue, ya lo veníamos haciendo, digamos, en otras ocasiones, y en el primer concierto que tuvimos con esta formación, que ya tiene como 3 años, digamos, con esta nueva formación de Tierra del Fuego, con la cual grabamos este disco La Variante del Tango, dije, bueno, había esa posibilidad en un lugar y propuse, digamos, que esté Ricardo, y a partir de ahí yo me dije, no, esto es lo que tengo ganas que sea, digamos. Es un grupo con un pintor, digamos, y casi siempre con un cantante invitado cuando se puede.
Si no lo trajimos acá, Ricardo, pues si no estaba pintándote atrás.
Seguramente. pobre Ricardo. Cuéntanos, en el grupo los músicos vienen de universos muy diferentes.
Sí.
Tenéis hasta un violoncelista francés muy conocido, ¿no?
Sí, Didier Petit, que es un, digamos, siempre cuento la anécdota, porque realmente lo más pintoresco, aparte de lo bien que toca, es que es el primer, no sé si músico, pero por lo menos violoncelista, que tocó en, ¿cómo se dice?, en apesanteur, en fuera de la gravedad, digamos, en una especie de vuelo en el cual perdía, digamos, quedaba como una especie de astronauta, y no sé si hay vídeos o no, pero que creo que haberlo visto o lo soñé, ¿no?, porque me lo contó, pero que está flotando en el aire tocando el violonchelo sin gravedad, digamos.
Bueno, en otros músicos hacen lo mismo tomando substancias.
No, él no le hace falta.
La ingravidez se puede también sentir en tierra. Sí. Y ahora, Ariel Prat es vuestro artista invitado. ¿Qué representa para ti?
Para mí es un gran honor.
Un artista invitado.
Es un gran honor porque me gusta muchísimo la música de Tierra del Fuego. Pablo lo sabe, lo disfruto muchas veces cuando estoy invitado. Estoy afuera, no me quedo en el camerino, sino que me gusta cómo suena también en vivo los temas. Luego entro yo y no sé si suenan tan bien pero estoy muy contento porque aparte el repertorio incluye algunas piezas mías, como Soneto Amanecido en Buenos Aires, con poesía del Bebe Ponti, el Tango Te Espera, con letra de Juan Subirá, que es un versito de Garabat, y mi música. Hacemos una versión de La Otra Buenos Aires, con poesía de Matías Mauricio, otro poeta argentino muy interesante, y lo disfruto muchísimo. Y La Variante del Tango, por supuesto, que es algo que hicimos con Pablo en la época de pandemia.
Imagínate, estábamos escuchándola al principio del programa. El próximo 28 actuáis en El Son de la Tierra, El Sonido de la Tierra sería en castellano, que está en una peniche, no está en la tierra, sino en el agua, sobre el agua.
Es una paradoja, ¿no? Sí. El Son de la Tierra es una peniche nueva, creo que debe tener 2 años más o menos, que se dedica justamente a programar conciertos de lo que aquí llama música del mundo, cosa que me parece muy ridículo, porque no sé si existe una música que no sea del mundo, pero quiero decir, una música abierta también, digamos, que no es que solo ponen, digamos, cosas inamovibles, sino músicas con con digamos un tipo, algún tipo de búsqueda diferente, digamos, de lo que uno puede escuchar siempre, digamos.
Tiene la gran ventaja.
Y es justo al lado de Notre Dame, digamos, con vista a Notre Dame prácticamente, o sea.
Es un poco peligroso, ¿no? Tierra del Fuego, al lado de Notre Dame, que no se queme otra vez.
Sí,
¿no?
Un poco jorobado.
Lo que hará. Terrible, porque la vais a convertir ese son de la tierra en son de la Tierra del Fuego, ¿no?
Sí, sí.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este 28 de febrero en el Son de la Terre, Son de la Tierra, aquí en París, al lado de Notre Dame, para el concierto de Tierra del Fuego, dirigido por Pablo Nemirovsky y con Ariel Prat como artista invitado. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros.
A vos, Jordi.
Mucho éxito aquí en París.
Es un placer.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrián Tureau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa con la ayuda de Lorraine también. Y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Buenos Aires, estoy seguro que también. Gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América.
Quería agregar algo. El domingo, a las 4 de la tarde, estaremos en Montmartre, en la Galería Delta, ¿no? Con el combo pariseño, que es Pablo, Lucio de Dio en la guitarra, y yo hacemos un poco más un repertorio de tango y pratiano. Pero es el domingo, también aprovechamos la...
Es una actuación en tierra firme, ¿no?
En tierra. Y nada menos que Montmartre.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.